En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo ya para la reflexión con la ayuda del economista Iván Campuzano. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y de Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, un placer, buenas tardes.
Hola, encantado, Rafa, buenas tardes.
Una tertulia de actualidad, pero de actualidad económica, geoeconómica, incluso geopolítica. No obstante, un apunte antes de comenzar. No queremos olvidarnos del trágico accidente ferroviario de Ademuz. Mandamos nuestras condolencias a los afectados. Esperamos pronta recuperación de los heridos. Y vamos con la economía, que es lo nuestro. Iván, foro de Davos. Tenemos un Trump contrario al multilateralismo que llega con la delegación de Estados Unidos más relevante en la historia del foro. ¿A ti eso a qué te suena?
Pues me suena a que va a ser, como dicen los americanos, un sales pitch, ¿no? Una venta directa, pues prácticamente de todo lo que ha hecho. Si es que no hace falta irse muy atrás en los periódicos. De hecho, hace menos de 24 horas teníamos una carta al ministro, en este caso, ¿no? De Irlanda, diciendo, oye, si es que yo tengo que tener ahora mismo prácticamente, ¿no? Acceso, ¿no? A toda esa zona prácticamente, porque claro, como no me has dado el Nobel de la Paz, pues yo tengo ahora mis intereses y no es la paz el principal de mis intereses, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en este sentido Trump va en su línea. Yo, fíjate que en este foro, que es un foro multilateral, una persona que está en contra del multilateralismo y siempre cree más bien en el bilateralismo, pues yo creo que tiene poca cabida. Ahora bien, vamos a ver qué dice. No creo que pueda resaltar nada porque su mayor logro es por la caída, en este caso, del precio de la energía, y tenemos que tener en cuenta que es que eso ni siquiera depende de él, depende de la producción de petróleo, depende en todo caso de la regulación, pero tenemos que recordar que la OPEP, en este caso, ya dijo que bueno, que iba a mantener la producción y que no la iba a reducir a lo largo al menos de este primer trimestre del año 2026. Entonces, ese efecto de Donald Trump, ese efecto de las empresas americanas y, por supuesto, de las empresas árabes y del Golfo Pérsico, el efecto del coste de la gasolina de Estados Unidos, pues bueno, yo creo que ahí tiene poco que vender. Una economía americana con un paro subiendo, con unos PMIs paralizados y lo único que funciona es la inteligencia artificial, un país que ahora mismo está prácticamente dándole casi la espalda en las elecciones de medio mandato que le quedan, como aquel que dice, menos de un año. Es decir, ¿qué tiene que vender de todo esto? ¿Acabar con la OTAN? ¿Intentar acabar con sus socios comerciales, con la Unión Europea, que esté tensionando aliados históricos? En fin, esto históricamente, Rafa, se traduce de manera muy clara en caídas de imperios y esto, pues bueno, pues huele bastante en esta dirección.
El petróleo venezolano igual le ayuda a cumplir esa promesa electoral todavía incumplida. El galón de combustible, 4 litros y pico, a $2.50 el litro, ya lo quisiéramos aquí. Igual incautando barriles, no lo sé. En cualquier caso, Miguel, ¿tú cómo crees que va a desarrollarse? Y sobre todo, ¿va a ser productivo ese foro de Davos o no?
Vamos a ver, es difícil que el foro sea productivo cuando tenemos una parte que está actuando de una manera, en mi opinión, bastante inconsciente, ¿no? Yo creo que Donald Trump está como muy crecido, esa extracción de Maduro en Venezuela le ha puesto la adrenalina por las nubes y estamos ante un individuo que, bueno, pues siempre ha sido bastante curioso, por decirlo de una manera suave, pero que cuando llega a los 80 años, pues resulta que ya se sabe que le queda poco, quiere hacer cimentar su legado, eso del premio Nobel, ese tipo de cosas. Siempre ha querido ser un protagonista, siempre ha querido estar en los medios y decir todos los días algo, y de hecho lo sigue haciendo, se levanta por la mañana y dice a ver qué digo hoy y cómo influyo en el mundo, ¿no? Entonces es una persona muy singular, probablemente muchos psicoanalistas o psiquiatras podrían tener una opinión mucho más.
Sí, sí, en su momento la Asociación Estadounidense dijo que era un narcisista, sociópata, se quedaron cortos con los adjetivos, pero bueno, ahí está, lo volvieron a votar.
Sí, claro, ese es el tema, ¿no? Que los americanos pues se identifican a lo mejor mucho con este tipo de individuos, sobre todo en el Medio Oeste o en el Sur, ¿no? Entonces, claro, este hombre va a llegar allí, que llega ahí con esa delegación llena de gente y va a decir, aquí estoy yo, aquí mando yo, me quedo con Groenlandia, hago lo que me salga de las narices y si dinamito la OTAN me da lo mismo porque tengo a los marines y todo ese tipo de cosas. Yo creo que Europa hasta ahora ha sido bastante prudente, incluso se acusó a von der Leyen de haber agachado la cabeza y tragado y tal, pero creo que ya no es el momento. Lo de Groenlandia creo que es pasa una línea roja. Yo creo que Estados Unidos es el 4% del comercio mundial, el resto es el 96%. Bueno, lo de Mercosur es un primer avance. Yo creo que hay que mirar ya a la India, a China, a África, América, a otros sitios, intentar rehacer el tema y, por supuesto, si nos ponen aranceles, pues ponerlo nosotros también y ya está, ¿no? Yo creo que eso va a desatar una guerra comercial, salvo que se le paren los pies en Estados Unidos, pero hoy por hoy, pues pasa como con Sánchez en el PSOE, parece que no hay nadie capaz de ponerle coto al tema, ¿no? Entonces, no soy muy optimista de cara a Davos.
Precisamente seguimos, Iván, con la respuesta. Hoy de momento Antonio Costa ha convocado cumbre extraordinaria del Consejo de la Unión Europea. Hay que responder a Trump. La Unión habla de imponer aranceles a productos estadounidenses, pero también está de fondo el mecanismo anticoerción, que tiene muchas más medidas. A mí lo que me irrita de todo esto de Europa es que siempre predomina la tibieza. Pero oye, también tenemos nuestras armas, ¿no? En este caso no son marines, no son cañones, en eso claramente no tenemos nada que hacer, pero en lo económico somos 20 billones, somos 500 millones de consumidores, algo podremos decir, Iván.
Bueno, es que muchas veces se habla de los marines y de todas estas cosas, pero tenemos que recordar que al final la Unión Europea, si se mira el ejército europeo en su conjunto, prácticamente está al nivel del americano o del chino, porque recordemos que hoy en día los ejércitos no se miden por el número de hombres, sino por la tecnología que hay detrás, y en última instancia hay dos potencias nucleares dentro de la Unión Europea. Es decir, que realmente ese tipo de conflictos que todo el mundo tiene en la cabeza, de batallas de la Segunda Guerra Mundial, pues realmente no tienen mucha cabida en el escenario moderno. Lo que tenemos que pensar es que al final la Unión Europea, más allá, ¿no?, de esta guerra comercial con Estados Unidos, recordemos que como mercado único y como mercado común, prácticamente la mayoría de los países hacen la mitad de su comercio dentro de la propia Unión Europea. Es decir, que realmente la exportación, ¿no?, que hacemos a Estados Unidos, si bien es cierto, es importante, no es el único destino de nuestros productos. De hecho, de ahí el acuerdo con China, que podría plantarse, igual que ha hecho, en este caso, Canadá, que ha hecho el mayor acuerdo comercial de toda su historia con China, precisamente por el tema de los vehículos eléctricos y, por supuesto, también, ¿no?, pensando en el acceso a las materias raras chinas. Y al final, una dirección comercial que jamás se habría pensado que tendría Canadá debido, ¿no?, a la influencia que tenía Estados Unidos, pues han decidido quitarse las costuras en esta dirección. Yo lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Al final, yo, si tengo que elegir un socio comercial, preferiría a los Estados Unidos. Al final, compartimos cultura, compartimos identidad, de forma de entender el mundo en muchas ocasiones. ¿Cuál es el problema? El problema está en que esta administración parece que ha perdido al menos ese norte y esa cohesión. Entonces, yo creo que los europeos, pues tenemos también que pensar en nosotros mismos. No solamente tenemos que pensar en esos grandes números, sino al final al europeo de pie. Entonces, bueno, pues en este caso, ¿no?, como decía Chamberlain, uno de los primeros ministros de Reino Unido, pues traduciéndolo al su frase, ¿no?, al territorio europeo, Europa no tiene amigos en común, tiene intereses en común. Y en este caso, pues yo creo que los intereses en común con Estados Unidos han cambiado bastante. A mí me gustaría escuchar en el foro de Davos también alguna discrepancia con lo que diga el propio presidente de Estados Unidos. Ya lo hemos visto con el tema de Groenlandia, que al final, recordemos, y esto muchas veces se olvida, pero Estados Unidos, si quisiera poner mañana mismo bases en Groenlandia, si quisiera construir
Ya
porque
tiene,
hay submarinos,
Iván. La
pues
de
efectivamente
Pituffik
podría.
de Thule, le llaman o Pituffik o Thule, es estadounidense. Por eso entran dentro de la paranoia de Trump el decir que no está protegida Groenlandia, porque la base que hay es suya.
Efectivamente.
O sea, y seguro que no hay problema por seguir
Efectivamente.
ampliándola.
No, no, de hecho, es que el tratado es que podrían hacer literalmente lo que quisieran. Es decir, oye, ¿tú quieres ampliar el número de soldados? Auméntalos. ¿Quieres más submarinos en la zona? Auméntalos. ¿Quieres más sistemas antimisiles? Auméntalos. Si nadie le ha dicho que no a Trump a eso, que es que el problema está en que está mal entendido y sobre todo mal explicado que Trump a día de hoy podría ampliar todo lo que quisiera. Hay ya tropas americanas sobre el terreno
Claro.
para el sistema antimisiles. Es decir, que es que no es que Trump no esté en Groenlandia, no es que Trump no pueda hacer nada en Groenlandia y por eso peligre su seguridad. Si a día de hoy podría hacer lo que quisiera. Si es que volvemos a lo mismo, tiene más de 20 bases permanentes dentro de la propia Unión Europea y son a lo, y es al bloque al que principalmente le critica, es decir, que realmente la seguridad de Estados Unidos no está amenazada ni mucho menos por Rusia y ni mucho menos por China. China va en otro flanco en el Pacífico y por supuesto Rusia ya bastante tiene con la guerra de Ucrania como para meterse ahora con Estados Unidos.
Yo de hecho aquí coincido con Miguel, es más una cuestión de legado, quiere dejar su país con 2.100.000 kilómetros cuadrados más y que ha incorporado territorio, etcétera. En cualquier caso, sobre la respuesta, Miguel, la respuesta de Europa, que siempre es tibia, que siempre hay voces discrepantes, se habla, algunos invocan el mecanismo anticoerción, el que paradójicamente se diseñó y se aprobó para actuar contra China, a lo mejor hay que ponerlo en marcha contra Estados Unidos. Esto permite imponer gravámenes de represalia, restricciones en su actuación en Europa a las empresas de Estados Unidos, suspender el acuerdo comercial, permite muchas cosas, pero ¿tendremos valor? ¿Tendremos valor para ponerlo en marcha? ¿Tendremos valor, como decía Iván, para acercarnos a China o a los BRICS, con India incluida? ¿Qué vamos a ser capaces de hacer?
Pues todo depende de cómo actúe Trump. Conocemos su mecanismo. Se pone a lo bestia en plan maximalista, luego recula, pero hasta conseguir más o menos lo que él había esperado. Hasta ahora le ha salido bien, pero efectivamente esa tibieza yo creo que ya le empezamos a conocer. El planteamiento no puede ser ese, porque al final que diga que o me regaléis Groenlandia o resulta que os pongo aranceles, por los que quieras. Si tú pones un 10%, yo te pongo un 1000%. Y ya está, y se acaba el comercio entre Estados Unidos y Europa. Y no pasa nada, ¿eh? Porque, insisto, solo son el 4% del comercio mundial, vendido como exportaciones más importaciones. Por tanto, y vamos a ser realistas, o sea, aquí el que más tiene que perder y el que más se va a aislar es Estados Unidos. Hasta ahora hemos sido sus socios, los demás no le miran demasiado bien, ¿eh? Entonces, claro, si decimos, ahora me enfado también con mis socios. Bueno, pues enfádate, aíslate, ¿eh? A ver qué pasa, porque muchos de los componentes para toda la producción que tiene vienen de fuera, son importados, ¿eh? Entonces llega un momento en que dices, mira, oye, pues a lo que quieras, yo sí soy partidario de poner el mecanismo, en fases tampoco te vas a poner a lo bestia del primer día, ¿no? Pero en el momento, él ya ha dicho el 1 de febrero, bueno, pues si el 1 de febrero pone aranceles a esos 8 países que han enviado, nada, dos o tres soldados, ¿eh? Es curioso, también lo que hace este energúmeno, ¿no? Es decir, pues oye, directamente empezamos a incrementar aranceles, a implementar el mecanismo de corrección en diferentes pases y fuera. Y ya está, oye, y si no hay que conversar con Estados Unidos, como bien habéis dicho, pues oye, si la mitad de nuestro comercio es interior en la propia Unión Europea y con China tenemos unas buenas relaciones y con la India también, con Latinoamérica también, no sobre todo nosotros, ahora con lo de Mercosur y tal, oye, y empezamos a desarrollar nuestra actividad de fuera y evidentemente si se le ocurre atacar Groenlandia sería el fin de la OTAN y pero vamos, yo creo que a eso no va a llegar porque creo que el Congreso americano no le va a dejar. O sea, una cosa es que tenga mayoría en las cámaras y otra que senadores y congresistas americanos se han vuelto locos.
Igual declara narcotraficante a los groenlandeses, que por ahí tiene una deriva legal, así no es guerra, así es una operación antinarcotráfico.
O a las focas, ¿no?
Es tremendo, ¿ya puestos? es tremendo. Oye, Iván, por seguir con Europa, pero en este caso algo más positivo, el Eurogrupo tiene que decidir el sucesor de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo. Y eso tiene implicaciones, cuotas de poder, ¿cómo lo ves?
Pues fíjate que en este caso yo creo que Pedro Sánchez ya ha conseguido, o sea, si hablamos del territorio patrio, ya consiguió meter a Nadia Calviño en la institución, ¿no? En este caso en el banco, ¿no? de inversiones de Europa. Entonces yo creo que ya la cuota española está más que saldada en esta dirección también, ¿no? Con los comisarios europeos. Y yo creo que también probablemente hacia donde vire la Unión Europea, yo creo que va a ser pensando en países del este de Europa. Fíjate que Bulgaria este año ha adoptado el euro. Tenemos también Polonia, que es uno de los grandes motores ahora mismo del este de Europa, que de hecho es uno de los países que mejor lo ha hecho tanto en PIB como en PIB per cápita, como en calidad de vida en los últimos años. Y muchas veces la vicepresidencia no es un puesto político, ¿no? Un puesto con una visibilidad extremadamente grande como pudiera ser la presidencia que tiene Lagarde. Pero yo creo que en esta dirección, sobre todo pensando en que se necesita alguien técnico, creo que buscarán a alguien, concretamente el este de Europa, y yo creo que Polonia puede ser uno de los
Pero Polonia no
candidatos.
Puede ser, Iván, porque Polonia no tiene el euro. Polonia no puede ser. Vamos, yo no sé si tiene sentido que el vicepresidente del Banco Central Europeo sea de un país que no, que tiene el zloty.
Se puede elegir, Rafa. Fíjate que eso es una cosa que yo también me había planteado, pero fíjate que dentro de los países de la Unión Europea, dentro de los países que se pueden elegir, son todos los miembros que pertenecen a la propia Unión Europea.
Pero no tendría sentido.
No hace falta que sean miembros del Eurogrupo.
Claro.
Bueno, por eso he dicho que también al final hay muchos gestos. Hay países del este de Europa que se acaban de unir, como es el caso de Bulgaria. Entonces, vuelvo a lo mismo. Al final se necesitan muchas veces gestos y en los tiempos tan convulsos que vivimos, Rafa, creo, en este caso, que incluso podríamos ver situaciones extraordinarias como esas. Yo simplemente te lanzo la pelota, pero no creo que volverá a un país ni como Francia, porque ya tiene una presidencia francesa. Y en todo caso, Italia podríamos pensar, pero ya tuvimos presidencia italiana hace poco. Entonces, por eso digo que pienso en situaciones extraordinarias en un momento donde la Unión Europea necesita más cohesión que nunca.
Ahora mismo, Miguel, hay 6 candidatos y la Eurocámara se pronunció, apoyó a Kazajs, al lituano y a Mario Centeno, al portugués. Los que hacen quinielas dicen, claro, que si gana Centeno, que es un ibérico, pues no tiene sentido presentar la candidatura de Hernández de Cos para presidente del Banco Central Europeo, como se especulaba en días pasados, porque no le iban a dar todo a la península ibérica, casi más a los bálticos, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que Mario Centeno tiene a lo mejor más pedigrí que el lituano. Lituania es un país pequeño, puede que haya un compromiso de, como decía Iván, de que alguien que esté más al este pueda estar en estas instituciones. No estoy cuestionando para nada la valía de la persona de este de Lituania, ¿no? Pero no sé, yo creo que el puesto de presidente del Banco Central Europeo, y más en los tiempos que corren, tiene que ser una persona que tiene un cierto peso. Yo, fíjate, apostaría por Centeno, de verdad. Creo que además, que creo que no lo haría mal, ¿no? Y luego lo que haría, pues probablemente es complementar con países del este en otra serie de puestos, el puesto de la vicepresidenta de otros. Hay muchos puestos en Europa que se pueden hacer.
Sí, al final las cuotas de poder se reparten claramente, como bien apuntaba Iván,
claro,
¿no?
Decir,
haciendo gestos.
Yo personalmente preferiría que fuera Centeno, aunque Hernández de Cos, bueno, pues evidentemente es un candidato, pero sería un candidato más, ¿eh? Eso de que si no sale Centeno vayan a coger Hernández de Cos, yo no me lo creo. Hay muchas particularidades
ahí,
¿no?
Hay mucha lucha palaciega, ¿no?
Hay mucha política, en todo esto.
Totalmente. Totalmente. Un apunte, nos quedan 50 segundos, Iván. Hemos visto previsiones del FMI. Sube la previsión de crecimiento global al 3,3% en 2026. Mejora 3 décimas la de España, 2,3%. Estamos un punto porcentual por encima que los socios de la zona euro, para los que se espera 1,3. Y Estados Unidos también le sube la previsión 3 décimas hasta el 2,4. Un primer vistazo rápido.
Pues muy rápido, Rafa. Creo que la estabilidad en el tema arancelario y que haya parado la guerra momentáneamente puede ser un catalizador de eso y sobre todo el control a nivel global en términos generales de la inflación, aunque haya países como Estados Unidos que todavía no se acerquen al 2% general.
Con eso nos vamos a quedar, Miguel, Iván. Muchas gracias por vuestra reflexión y vuestro tiempo. Un abrazo y hasta la próxima.
Un placer, Rafa. Gracias, como siempre.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, nos lo trae ya Blanca del Tronco, no se lo pierdan, no se marchen tampoco después porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía, no se vayan.